yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
Ajá. Y decime, brujita, ¿vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
Yo no creo en las creencias. Las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Nos metemos en el tema de los negocios del Vaticano, los archivos secretos del Vaticano. Con el correr del programa vamos a ir deslindando las cosas y planteando quizás nuestras hipótesis, porque algunas de estas cosas pueden terminar deformando, digamos, la visión de la Iglesia y también la del Vaticano, que es una monarquía como cualquier otra, ¿cierto? Con sus curros y demás. Con el audio 15, Carlos, vamos de paso a presentar, que nunca lo hemos hecho, a Eric Fratini como la gente. Vamos.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa Mundos Paralelos. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a los misterios del Vaticano. En exclusiva tendremos la voz de Eric Fratini, que nos abordará temas interesantes relacionados con todos los enigmas que tiene la Santa Sede.
Eric Fratini nace en Lima, año 1963. Ensayista, novelista, conferenciante, profesor universitario, profesor en academias policiales, corresponsal en Oriente Medio, analista político y guionista de televisión. Gran amante de los viajes, cruzó el Océano Pacífico en una balsa de totora. Atravesó Australia o la isla de Borneo en un Land Rover o el África subsahariana a bordo de un camión. Actualmente vive en Madrid dedicado a escribir. Fratini es autor de una veintena de libros, entre ellos Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Mafia S.A., 100 años de Cosa Nostra, Irak, El Estado Incierto, Secretos Vaticanos, La Santa Alianza, ONU, Historia de la Corrupción, Mossad, La Ira de Israel, La Conjura, Matar a Lorenzo de Medici, El Quinto Mandamiento, y en 2009 publica con gran éxito su segunda novela, titulada El Laberinto de Agua.
Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eric Fratini. Eric, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué podemos encontrar en el Vaticano?
Bueno, pues ¿qué podemos descubrir en los archivos vaticanos? Bueno, pues el papel que ha jugado la Iglesia, no solamente lo que ya conocemos, que eso ya es conocido, pues por ejemplo el papel de la Iglesia en la Inquisición, etcétera, sino pues podemos descubrir, por ejemplo, si abriesen esos archivos, porque luego te cuento cómo es la ley de desclasificación que tiene el Vaticano, pues podríamos descubrir, por ejemplo, pues el apoyo silencioso que dio Pío XII a Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial. Todas los documentos y las cartas que se dirigieron Pío XII, Pacelli, el Papa Pacelli, con Adolf Hitler y con Martin Bormann, el secretario de Hitler, con respecto a las críticas que estaba haciendo, a las comunicaciones oficiales que hacía el Vaticano sobre el tema del comunismo, pero nunca con respecto a las matanzas que estaban llevando a cabo el Partido Nacional Socialista, el nazismo, el Tercer Reich, con los judíos, ¿no?
Claro.
Eso no hay ninguna nota de protesta absolutamente, nunca se encontrarán en el Vaticano. Pues, por ejemplo, todas las sociedades financieras fantasmas creadas por el Vaticano, por el IOR, por el Banco Vaticano, durante el pontificado de Pablo VI y Juan Pablo II, para lavar dinero de negocios un poco turbios. Por ejemplo, creando, yo detecté aproximadamente unas 12 sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales, por ejemplo, en Liechtenstein, en Luxemburgo, en las Caimán, en las Bahamas, en Panamá, que se utilizaban para negocios sucios, el Vaticano los utilizaba para negocios sucios, ¿no? Luego, pues, todo lo que fue toda la crisis del Banco Ambrosiano, la participación claramente de la mano oscura del Vaticano en la quiebra del Banco Ambrosiano y de varias sociedades financieras más de ahorradores italianos. Es decir, a partir, bueno, pues todo el apoyo que tuvo, el apoyo secreto que le dio como intercambio de información, las relaciones entre la entidad, que es el Servicio de Inteligencia Papal, con la CIA durante la época dura de Ronald Reagan, de la presidencia de Reagan durante los años 80, que a condición de que la entidad vaticana abría pasillos de comunicación con la Polonia comunista a través del Sindicato Solidaridad, la CIA, el señor Vernon Walters de la CIA y el señor William Casey, director de la CIA, informaban al Vaticano, al cardenal Luigi Poggi y a Juan Pablo II, sobre los sacerdotes que ellos detectaban que podían apoyar, de cierta forma, la teología de la liberación. Uh-huh. Es decir, que, bueno, podría estar seguido hasta mañana dándote...
Sí, además estamos viendo que, bueno, nosotros habíamos dado una pequeña pincelada durante la preparación del programa y estamos viendo que realmente hay mucho más debajo.
Luego a Pacelli, que es Pío XII... hay una gran polémica, hace poco he estado en Israel, hay una gran polémica porque lo quieren beatificar y el gobierno israelí se niega a que lo beatifiquen,
claro,
porque
lógico,
no se lo merece. A Juan Pablo II exactamente igual.
Uh-huh, claro, normal. En fin, cosas de la Iglesia. Pues ha resultado pues curioso, ¿no?, el que nos dijeras antes que el servicio papal o el servicio secreto papal creo que estaba considerado como uno de los mejores del mundo.
Eso me dijo Simón Wiesenthal, cazador del cazanazis. Me dijo, estuve con él en Jerusalén y charlando con él, paseando por el Museo de Elías de Bashen de Jerusalén con Simón Wiesenthal, yo le preguntaba a Simón Wiesenthal para él cuál era el mejor servicio secreto del mundo, si era el Mossad. Y él me decía que no, que el mejor servicio secreto del mundo, el mejor informado de todo el mundo, era el servicio secreto papal. Era el Vaticano, el Servicio Secreto Vaticano.
La verdad es que es muy curioso porque estamos promulgando la fe por un sitio y luego tenemos un servicio secreto por otro. Es decir, yo lo considero como un chimpancé con una ametralladora, más
bueno,
o menos.
Bueno, es que, pero déjame que te diga una cosa. Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? Que no sabemos separar. El problema es que cuando hablamos del Vaticano, la gente piensa catolicismo.
Claro.
Sí, claro,
lógico. La gente nunca piensa, cuando tú dices Vaticano, la gente nunca piensa un Estado con mucho poder, mucha influencia, porque tiene mucha influencia, es decir, a todos, pues por mostrarte un poco la influencia que tiene el Vaticano. Es decir, que el Vaticano era como decía Stalin, que no le preocupaban tanto los tanques del Vaticano como si la influencia sobre 1.500 millones de almas,
claro,
decía Stalin.
Claro.
Pues es decir, que el propio Vaticano ha tenido mucha influencia a todos, no sé, os refresco un poco la memoria, a recordar las imágenes de Juan Pablo II echándole la bronca a George Bush porque había ido unilateralmente a la guerra en Irak.
Sí,
o por ejemplo, cuando fue nuestro querido presidente Rodríguez Zapatero a ver a Juan Pablo II y le levantó el dedo Juan Pablo II echándole la bronca porque en España se habían aprobado los matrimonios homosexuales.
Sí, fue,
es decir, que cuando el problema es que tenemos que saber separar. Mucha gente cuando lee mis libros, la gente me dice, es que claro, usted se mete con Dios. Yo siempre digo, no, usted no ha leído mis libros. Yo jamás me meto con Dios, Dios me libre. Dios me libre yo meterme con Dios. Eso está por encima de todos nosotros y de cualquier tipo de libro, de ensayo, etcétera. Le digo, yo soy un experto en política vaticana. Que eso es a lo que yo, en lo que yo soy experto, en política vaticana. Porque una cosa es el Estado Vaticano y la Santa Sede y el Papa, y otra cosa es el catolicismo, la religión, Jesucristo, los apóstoles, la bienaventuranza. Eso es otra cosa.
Claro.
Que para eso está Antonio Piñero, sí, que es el gran experto en eso, yo no. Sí.
Ahí está, para eso está Antonio Piñero, el columnista estrella de La Bruja de las Palabras, que en un rato va a hacer un comentario, hacia el final del programa, acerca de su opinión sobre estos temas. Estamos viendo, vamos a hacer una pasada en limpio. Las intervenciones del Vaticano, de la jerarquía del Vaticano, en temas económicos y políticos de la vida de muchos países. Y en un punto lo que provoca que nosotros hablemos de eso es porque, de algún modo, el Vaticano ha quedado durante siglos apañado por ser una religión, supuestamente un lugar de santidad, y es como que ha aprovechado esa circunstancia para hacer los negocios y las tramoyas que estamos comenzando a ver con Eric Flatini y que vamos a seguir viendo con otros testigos también. Si se lo voy a resumir, intervino, a ver, ya le digo, servicios de inteligencia, tiene pactos con la CIA. Y el Vaticano, como tiene un montón de parroquias, especialmente en Latinoamérica, señora, el 60-70% de los católicos están en Latinoamérica, tiene información de lo que pasa en cada pueblito, supóngase en la época de los 70 con la guerrilla, ¿sí? Y esa información se transmitía a la CIA. El tema del lavado de dinero, porque el Banco Ambrosiano y el del Vaticano, al estar dentro del Vaticano, tienen como leyes propias, lo mismo que los bancos de las Islas Caimán, ¿sí? No adhieren a las leyes internacionales que obligan a que las cuentas bancarias tengan un nombre y un apellido. Usted en el Vaticano podía tener una cuenta con un número. La cuenta 515, ¿de quién es? No sé. Es la cuenta 515. Entonces la gente, el mafioso que tenía plata, que había ganado 50 millones no sé dónde, lo ponía ahí. Si usted lo pone en un banco de acá, los 50 millones... A los dos minutos le suena el teléfono. Buen día, señor, ¿de dónde sacó los 50 millones? Usted tiene que demostrar de dónde lo sacó. No hay libertad de mover capitales. Está eso controlado para evitar el lavado de dinero y, en general, los negocios ilegítimos. El Vaticano fue hasta hace un año, señora, un banco de este tipo, que lavaba, según dos diarios ingleses, 55 mil millones de dólares al año. Esta fue una de las cosas que hizo. A través de ese banco, la CIA giraba fondos para movimientos anticomunistas o antiizquierdistas, tanto en Polonia, en Rusia y en Latinoamérica. Y estas cosas saltaron a la luz, no son rumores, como le contaba la vez pasada, sino que saltaron a la luz cuando se armó un lío en el Congreso de Estados Unidos entre republicanos y demócratas, y ahí saltó que la CIA, sin pasar por el Congreso, tenía negocios de venta de heroína en Afganistán, etcétera, y lo que recaudaba a través de esos negocios de droga los metía en el Vaticano los giraba a su sucursal de Lima, y de allí llegaban a Nicaragua para comprar armas para una guerrilla derechista, digamos. Vamos al audio 23, que Eric Flatini nos va a seguir contando cositas, digamos.
Estás escuchando La Clave Oculta.
Muy poca gente sabe que a finales del año 2010 el Papa Benedicto XVI estableció la nueva normativa para el Banco Central Vaticano. ¿Por qué? Porque hasta entonces el Banco Vaticano podía aceptar fondos, como un banco suizo, fondos ilegales con cuentas numeradas en el Banco Vaticano. Eso muy poca gente lo sabe.
¿Cómo?
Por ejemplo, el Banco Vaticano, hasta la reforma establecida por Benedicto XVI hace a finales del año pasado, sus bancos vaticanos, por ejemplo, tú eras un traficante de drogas, por ponerte un ejemplo, y habías ganado 50 millones de dólares en un año con el tráfico de heroína. Tú ibas con esos 50 millones de dólares y abrías una cuenta en el Banco Vaticano, donde se te daba un número de cliente, y estaba bajo secreto pontificio, porque toda la normativa del Banco Vaticano está bajo secreto pontificio. ¿Qué pasa? Claro, se ha lavado mucho dinero dentro del Vaticano. ¿Pues por qué? Pues porque yo me imagino que tú, siendo traficante de drogas, yo te digo, genial, yo te dejo que tú metas tu dinero, pero de esos 50 millones de dólares, por lo menos darás un par de millones a la causa de la Iglesia, ¿no? Y tú dices, vale, si me lo permitís lavar. ¿Qué pasa? ¿Qué Benedicto XVI se encuentra con esto? Se encuentra con las presiones de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estadounidense, que le empiezan a decir a Benedicto XVI que ya está bien de lavar dinero ilegal, el dinero de la droga, el dinero del tráfico de armas, y de tener clientes que están evadiendo impuestos en Italia y trasladando su dinero, millonarios, trasladando su dinero al Banco Vaticano, que como es otro estado. Entonces, ¿qué pasa? Benedicto XVI toma la decisión de que eso le está cerrando muchas puertas diplomáticas y acepta establecer y ordenar una reforma del Banco Vaticano, en el cual, a partir de ahora, el Banco Vaticano es como nuestro Banco de España, con el Banco Central de España, o el Banco Central Europeo, o el Banco de Francia, o el Banco de Inglaterra, con una normativa que acepta la legislación de blanqueo de capital, que es una legislación aprobada hace bastantes años, en el cual todos los países asumen que sus ante una orden judicial se les abre las cuentas a esas personas que están investigadas por blanqueo de capital. Pero el Banco Vaticano, hasta diciembre, hasta octubre o noviembre del año pasado, eran bancos para lavar dinero.
Los negocios, esta banca vaticana, este blanqueo de dinero, has llegado a documentar, creo, 17 sociedades fantasmas del Vaticano, sí, destinadas al blanqueo de dinero. O sea, que era un tema importante.
Sí, porque, bueno, pues como todo banco para lavado de dinero, utilizaban sociedades fantasmas, sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales. Por ejemplo, en Panamá, en Liechtenstein, en las Bahamas, en las Caimán. Y entonces, ¿yo qué hice? Empecé a rastrear las sociedades financieras, a ver qué sociedades financieras pertenecían al Vaticano, y encontré una certificación expedida en el registro de la propiedad de Panamá, donde es un documento donde Paul Marcinkus, el famoso presidente del Banco Vaticano de Lior, el Banco Vaticano, reconoce que son propietarios tienen el control de 17 sociedades financieras fantasmas, entre ellas una que es muy famosa, que se llama Bellatrix, que tiene su sede en Panamá. Conseguí la certificación original firmada por Paul Marcinkus con los sellos vaticanos, y Bellatrix fue una de las principales sociedades financieras para financiar de forma ilegal el sindicato Solidaridad de Lech Walesa.
Todo ahí documentado y bueno, comprobable. Es algo que bueno, gracias a Eric, gracias a ti, a gente como tú, pues podemos palpar y poner sobre la mesa cosas que son, a veces, parecen o pueden parecer bulos o acaban siéndolo. Uno de ellos, o cosas que corren por internet, esta presunta relación de negocios entre el Vaticano y los, bueno, el negocio de los preservativos y la Viagra. ¿Esto es así?
Bueno, es que ellos tienen un... que los negocios del Estado Vaticano, pues igual que los negocios del Estado español, abarcan mucho. Abarcan accionariado en compañías como Pfizer, donde fabrican el Viagra, pero también fabrican aspirinas, en sociedades, en compañías, a través de fondos de inversiones de compañías que fabrican preservativos, ¿no? Bueno, pero eso es un poco... ¿Sabes? Es un poco la doble moral que ha tenido siempre el Vaticano, para mí una moralidad falsa, ¿no? De decirte que salía el Papa hasta hace poco, salía Benedicto XVI, diciendo que la gente no utilizase el preservativo y que lo mejor era el acogimiento y el rezar y el orar para evitarle el deseo sexual, ¿no? Pero luego es curioso porque luego son los que tienen acciones en empresas de condones, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la doble moralidad que afecta al Vaticano.
Bueno, ya está la cosa bastante clara. Vamos a escuchar a Gabriel Wuldenmar, que escuchamos hace un rato, un católico que también sigue opinando sobre estas cosas de la corrupción, y su diferencia con lo que son las creencias religiosas.
Una cosa son las creencias que se pueden tener o no tener, se pueden discutir o no discutir, aunque Roma considera que muchas que se consideran dogmas pues son indiscutibles, por eso mismo, porque son dogmas. Y otra cosa muy distinta son los manejos administrativos humanos de carácter irregular, como es el tema de las finanzas, la búsqueda de poder, la infiltración de la masonería en el Vaticano. En fin, hace mucho tiempo que se sabe que el Vaticano es una fuente de poder y, por tanto, a muchas fuerzas interesa controlarlo. Con Pío XII la CIA estaba trabajando, y con Juan Pablo II también. Una de las primeras reuniones de Juan Pablo II fue con el jefe de la CIA en Roma, y él le pedía información privilegiada sobre la situación mundial. A cambio, él le ofrecía a la CIA estadounidense pues darle, ayudar en la campaña de reprimir a la teología de la liberación en Iberoamérica, a los sacerdotes comprometidos con los pobres. Siempre ha habido ahí bastante pudredumbre, y qué duda cabe que sigue habiendo. Pues ya digo que Juan Pablo II protegió a Paul Marcinkus, al cardenal este americano, que si este hombre pone un pie fuera de la línea del Vaticano, la autoridad italiana lo detienen, porque este hombre estaba implicado. Pero claro, el Papa lo mantuvo, no solo mantuvo en su puesto, sino que luego lo ascendió, y además de eso lo protegió siempre de la justicia. No hay razón por la cual hacer esto si no hay algo que ocultar. Ciertamente es peligroso desafiar esto, como tú dices, como lo es hablar de las multinacionales, como lo es hablar del autogolpe del 11S, como lo es hablar del poder de los poderosos de este mundo.
El autogolpe del 11 de septiembre. Un día vamos a hacer un programa de lo de las Torres Gemelas. ¿Qué le parece? Para ver todas las versiones que hay sobre el caso. Seguimos, vamos a escuchar ahora. ¿Y por qué nos metemos en este tema? Porque en los próximos dos bloques, en la próxima hora de La Bruja de las Palabras, vamos a contar la historia de Juan Pablo I, que llega al Vaticano en esta encrucijada de negocios. Y llega cuando está tan podrida la cosa que, bueno, su muerte parece estar relacionada con esta clase de temas. Y poco después de que muriera Juan Pablo I, ya con el papado de Juan Pablo II, salta por el aire toda esta corrupción con la caída del Banco Ambrosiano y el destape de estas cosas que estamos hoy hablando, que antes se sabían en los corrillos, pero no eran públicas como lo son hoy. Vamos a ver ahora la relación entre el Papa Pío XII y Hitler, en el audio 28.
Estás escuchando La Clave Oculta.
Tenemos, por ejemplo, al Papa Pío XII, el llamado Papa de Hitler. ¿Por qué se le llamó así, Eric?
Bueno, el Papa de Hitler, la verdad es que Pacelli es un personaje verdaderamente, yo creo que verdaderamente oscuro, es el Papa Pacelli. Y el Vaticano ha ayudado a oscurecerlo aún más. Por ejemplo, todos los documentos, fíjate qué curioso, todos los documentos de cuando él era nuncio papal, el nuncio es el embajador del Papa, toda la etapa en la que Pacelli era nuncio en Baviera, después él fue nombrado nuncio en Berlín, cuando sube el ascenso del Partido Nacional Socialista al poder, después cuando él es elegido secretario de Estado, y después cuando él es elegido Papa como Pío XII, todos los documentos relativos a esa etapa, que es una etapa muy amplia, están bajo secreto pontificio en el archivo secreto vaticano. Es decir, nadie puede acceder a esos documentos. Solamente se permitió el acceso a un investigador británico, John Follain, que se le dice que se le va a permitir el acceso a esos documentos para que escriba una biografía favorable a Pío XII con la intención de comenzar una campaña para su beatificación, ¿no? Bueno, John Follain empieza a investigar, empieza a leer documentos sobre el pontificado, y él termina escribiendo un libro que se llama El Papa de Hitler, donde ves exactamente cómo Pío XII, aunque los defensores de la Iglesia Católica dicen que él redacta una encíclica contra Hitler, es absolutamente falso. Él no sé si apoyó, no podría asegurar que él apoyase el ascenso del Partido Nacional Socialista, pero lo que sí hizo fue callarse, silenciar. Uh-huh. Y yo creo que eso también, yo creo que Pío XII, desde mi punto de vista, es culpable de silencio. de cómo no hizo nada realmente, y yo creo principalmente porque yo creo que Pío XII sentía una gran admiración por Hitler, y luego también pues porque él pensaba, dentro de ese fanatismo iluminado que tenía Pío XII, es un papa que a mí me cae bastante mal, habiendo leído tanta historia sobre Pío XII, y además me alegra enormemente de que no se le beatifique a este señor, él tenía mucho más miedo a ser invadido el Vaticano por los tanques de Stalin que por los tanques de Hitler. Por eso él, digamos, que veía de cierta forma, luego ahí está toda la historia posterior, cuando termina la guerra, del pasillo Vaticano, por ejemplo.
Sí, donde escaparon pues criminales de guerra nazis hacia la liberación.
Vamos a comentar algo. Dice que Pío XII tenía más miedo a los tanques de los comunistas que a los de los nazis. Uno dice, qué barbaridad. Ahora, lo mismo pasaba con mucha gente de Europa, Por ejemplo, Winston Churchill, supuestamente el archienemigo de Hitler, ¿sí?, el primer ministro inglés, que de algún modo lideró la lucha contra Hitler. Ese tipo, 2 años antes de la guerra, decía: ojalá Europa tuviera más líderes como Hitler. ¿Por qué? Porque Alemania le estaba parando el comunismo, y los países capitalistas de Europa tenían un terror al comunismo, se imaginaban hordas de gente que le sacaban todo y qué sé yo. La verdad que no sé si era cierto eso o no, pero no es solamente Pío XII que le venía bien la existencia de Hitler porque les paraba el comunismo. Vamos con el audio 29. Eric Fratini nos habla sobre Premio Nobel, Vaticano, Galileo Galilei y los Templarios.
¿Estás escuchando? La clave oculta.
Fíjate, uno de los hombres que más ha hecho por conseguir que parejas infértiles puedan tener hijos ha sido el médico, el científico, que creó la fecundación in vitro, donde se calcula que han nacido desde que se estableció, desde que se creó la fecundación in vitro, que se descubrió la fecundación in vitro, se calcula que han nacido casi 4 millones de niños, ¿vale? Y en el año, hemos tenido que esperar hasta el año 2010, perdóname, para que a este hombre se le entregue el Premio Nobel de Medicina. ¡Qué curioso! Y finalmente, él, después de recibir el Premio Nobel de Medicina, él reconoce que no lo recibió antes por las presiones del Vaticano al Comité Nobel. Es decir, es toda una farsa, pero bueno, vivimos en la sociedad que vivimos.
Y bien, lo comentabas hace un ratito en la entrevista, esos archivos secretos del Vaticano en sus sótanos, ¿qué puede haber ahí? Se habla de 50 kilómetros de estanterías, 50.000 volúmenes, algunos de ellos, y por clasificar aún, ¿qué podría ir?
De todo, es toda la historia, toda nuestra historia, no solamente la historia del Vaticano, toda nuestra historia. Es decir, desde, pues como te he comentado antes, desde la historia del juicio, desde los pliegos del juicio contra Galileo y cómo se manipuló la historia para condenar a un hombre como Galileo al silencio absoluto, hasta el juicio a los templarios, que también ha sido ahora cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la orden de los templarios porque se equivocaron y fue injusto, como dijo él, fue injusto la acusación y la condena a los templarios. Pues a partir de entonces, pues fíjate la cantidad de secretos que debe haber ahí, las relaciones con Hitler, las relaciones con Mussolini, las relaciones del Vaticano durante la Primera Guerra Mundial con los imperios centrales, es decir, hay muchos secretos, pero bueno, eso es el yo creo que el Vaticano, porque mucha gente me pregunta, ¿tú crees que el Vaticano sobrevivirá muchos más años? Y digo, sobrevivirá toda la vida el Vaticano. Porque el Vaticano tiene una política, y es, yo le llamo la política del avestruz, que es cuando la avestruz está siendo perseguida por el león, esconde la cabeza bajo la tierra pensando que el león no se lo va a comer. Entonces, a veces hay suerte y pasa el león, como por ejemplo ha pasado con todos los casos de pederastia, sí, dentro de la iglesia, o de abusos sexuales sobre seminaristas, y digamos que ahora, fíjate, si te abres un periódico, pues eso ya ha dejado de hablarse. Entonces ya el Vaticano dice, uff, menos mal, ya no se habla de nosotros. Esa ha sido la gran política del Vaticano y por eso ha sobrevivido.
Bien, ahí está ese lado oscuro, más mundano, a lo mejor menos divino de lo que, bueno, esta gente que se autodenominan representantes de Dios en la Tierra y que, bueno, nos ha traído, nos ha acercado Eric Frattini, un autor que, bueno, ya comentábamos, ha escrito múltiples ensayos y novelas sobre este tema, sobre el Vaticano y lo que le rodea. Eric, como siempre, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros.
Nada, un placer. Ya sabéis que contáis conmigo.
Un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
En el próximo bloque vamos a presentar una figura descollante, el Papa Juan Pablo I.